en Onda Vasca, Desveda.
Egunon, muy buenos días. Estamos de nuevo a sábado 24 de septiembre. Aquí comienza una nueva temporada de Desveda, una más que nos llevará hasta la próxima temporada estival de manera ininterrumpida cada sábado a las 7 de la mañana aquí en la sintonía de Onda Vasca. Un programa especial con novedades en el mundo de la caza, también en el mundo de la pesca y que repasamos desde ya aquí en tu programa de caza, pesca y naturaleza.
Cazador, recuerda recoger los residuos generados en tus jornadas de caza. El mantener los puestos y líneas de pase limpios es obligación de todos y todas. Debemos dejar el campo mejor de como lo hemos encontrado. Es un mensaje de la Federación Vizcaína de Caza y la Diputación Foral de Vizcaya.
Diputación Foral de Vizcaya. Guasen.
Y como siempre retomamos la actividad comenzando con el artículo escrito semanalmente por Juan Antonio Sarasqueta, hoy dedicado precisamente a la paloma, a las torcaces. Se titula Torcaces hasta en Madrid y dice así: cuando se habla de la montonera, todo el mundo relaciona las bellotas con el cerdo ibérico y el jamón serrano de pata negra. Para los cazadores, las bellotas son sinónimo de alimento para los animales salvajes durante la temporada de invierno. De hecho, se dice que los buenos años de bellotas los son también de caza mayor. En el caso de las palomas torcaces ocurre lo mismo. Las bellotas son su alimento preferido. De las diversas variedades de bellotas que se producen en los montes, la de la encina, más dulce que ninguna otra, es sin duda la preferida por jabalíes, corzos, ciervos, gamos, muflones y palomas. Sin olvidar un sinfín de animales cuya relación sería demasiado extensa para enumerar en esta página. Las bellotas, azotadas por los vientos de diciembre, caen, formando un círculo alrededor de las encinas. En el caso de Extremadura, a la proliferación de encinas hay que unir unos inviernos benignos, lo que hace que las palomas acudan por millares a esa región. Se dan incluso casos de bandos que, como una nube, oscurecen incluso el sol extremeño. A diferencia de la bellota del roble, mucho más amarga, la de la encina tiene el peligro, sobre todo en el norte peninsular, de helarse en el suelo. La razón es sencilla. Al ser un árbol de hoja perenne, no tiene posibilidad de cubrir las bellotas, como sucede con el roble, cuyas hojas ya desde octubre protegen a este fruto de los rigores del invierno. Esto supone una gran despensa para los jabalíes, que a partir de enero desechan las bellotas de encima estropeadas por las heladas. Sin embargo, en los montes extremeños es muy difícil que hiele y sus agrestes dehesas son una fuente de riqueza y producción. De hecho, en sus pastos se alimentan infinidad de animales. En estas zonas, la caza de la paloma torcaz se prorroga hasta el 28 de febrero, fecha aproximada en la que emigran hacia el norte, reuniéndose en el centro y norte de la península, atravesando un contingente de ellas por determinados puntos de la costa y del Pirineo, para pasar posteriormente a Centro Europa. Sin embargo, son muchas las que no emigran para ubicarse en los árboles de Madrid capital. Los propietarios de estas dehesas, donde las corpulentas encinas y alcornoques juntan en muchos lugares sus redondas y frondosas copas hasta formar a veces una tupida capa que impide que penetren los rayos solares, arriendan el derecho a cazar en las fincas. Con un sistema de puestos fijos y reclamando con cimbeles a las palomas, hay días que las capturas se contabilizan por docenas en cada puesto. La habilidad del cimbero juega un papel importante para atraer a las astutas aves. La voracidad de estas no tiene límites. Llegan a ingerir un promedio de 25 bellotas al día. Tragan con su cáscara y parece imposible que un alimento tan grande pueda pasar por un cuello tan estrecho y un pico tan frágil. Una vez ingeridas las bellotas, las torcaces las almacenan en el buche y después, mediante la enorme potencia digestiva de su estómago, las digieren perfectamente. Si una persona intentase hacer lo mismo, lo más probable es que muriese en el intento. Artículo escrito, como siempre, por Juan Antonio Sarasqueta.
Hablamos de caza.
Y lo hacemos con Juan Antonio Sarasqueta. Acabamos de leer su artículo, pero tenemos temas más de actualidad que comentar. Juan Antonio, egunon, muy buenos días.
Egunon, Imanol.
Perfectamente, además tenemos el sonido ahora. Tenemos temas, digo, de actualidad y no siempre van a ser negativos esos temas, porque hemos conocido que se, bueno, el anuncio de que la caza va a quedar fuera de la ley animalista. Lo ha admitido Pachi López, que compareció hace unos días para asegurar que todos los animales auxiliares de caza van a quedar fuera de la ley de bienestar animal. Siempre estamos diciendo que está la caza en el punto de mira. Bueno, esta medida satisface al menos de forma parcial una de las premisas que se buscaba desde el colectivo.
Sí, bueno, pero no solamente Pachi López, ¿eh? Ahí el que ha empujado ha sido el PNV, aquí en, al menos en Euskadi. Y con fuerza, y bueno, el PNV tiene vara alta, como tú sabes, en este gobierno, sobre todo en este tema de cosas, y bueno, y es un tema que se agradece. No siempre van a estar dando palos a los políticos. En este caso, mira, todos los respetos al PNV, ha dado un paso importantísimo, que va a tener mucha trascendencia, muchísima va a tener, y hacía falta porque nos estamos jugando la práctica de la caza. Así como suena, uno puede pensar, no, es que van a castrar al perro, no, es que van a castrar a todo Cristo, a todos los animales que hay, y van a hacer barbaridades como están haciendo hasta ahora en materia de caza. Nuestra amiga Teresa Rivera. Uh-huh. Bueno, y así las cosas, pues mira, los cazadores supongo que estarán contentos y agradecidos, ¿eh? Y es para estarlo. Uh-huh. Es para estarlo y acostarles. Sí, no creas que esto ha salido por arte de virgen y rojo, ¿eh? Aquí hemos luchado todos con uñas y dientes para sacar el tema adelante. Y ha salido. No ha sido fácil, ¿eh? Dentro de las territoriales el PNV ha sido con más fuerza ha adoptado la posición. Mm. Y bueno, y contentos porque hoy llevamos una época de peleas y guerras entre políticos y cazadores que esto tiene que frenar. Tiene que frenar con soluciones, ¿eh? Porque si nosotros no vamos a frenar, ¿eh? Ni mucho menos, ¿eh? No vamos a admitir barbaridades como las que pretenden, ¿eh? El gobierno de Sánchez. Ni locos.
Lo que está claro es que, bueno, pues esa presión viene dada después de una enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso de los Diputados que exigía devolver al Gobierno Central el proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales porque consideraba el Grupo Vasco, el PNV, que invadía de forma incontestable las competencias que tiene cada comunidad autónoma. Y la respuesta, bueno, pues prácticamente ha sido inmediata.
Sí, así de inmediata y hacía falta, ¿eh? Como algo al medio, hacía falta porque los cazadores estaban un poquito, pues, ya en pie de guerra otra vez, ¿eh? Porque es la única solución. Siempre hablamos que los políticos se mueven por presiones. Cuando no quieren una cosa, lo único que les hace temblar son los votos, las presiones. Y para hacer esas cosas ha habido que argumentar, se entiende, por parte del PNV, argumentar con sensatez, racionalidad y bueno, y sacar el tema para adelante. Va a tener trascendencia, va a tener una, y dentro de todos los proyectos que hay al respecto, pues es el de los más importantes, como no.
Y sobre todo por el efecto que puede crear ese conocido efecto dominó, que en el momento en el que una comunidad autónoma mueve ficha, el resto también se sumen, viendo que tiene recorrido, además, a nivel político.
¿Pero cómo no va a tener? Pues si hay una barbaridad, una serie de disparates de lo que habían dispuesto. ¿Cómo no va a tener? Si parece que estamos hablando entre niños antes, cuando se hablan de una disposición. Unas disposiciones, a Teresa Rivera, que no le gusta la caza. ¿Cómo puede decir una política de la envergadura, una ministra, que no le gusta la caza, cuando es la gestora de la caza? ¿A dónde vamos con esta gente? ¿A dónde vamos? Y el otro diciendo que los cazadores son unos casposos. Bueno, a ese ya le echaron. Que son unos casposos y que a él no le gusta la caza. ¿Pero cómo puede decir eso? Lo que tienes que hacer es gestionar. Donde haya 4, que haya 14, para retirar 3. Decir no me gusta, sí me gusta, así no solucionan los problemas. Porque no solucionan con verdaderas soluciones, no haga la redundancia. No con membeces como hasta ahora estamos viviendo. Y en materia de caza, yo político no soy, evidentemente, pero en materia de caza pues dominas un poquito y ves que es una serie de disparates, un día sí y otro también. Sus mismos, hay territoriales, los de La Mancha, los de Cáceres, hay territoriales que de alguna forma sacan la cara, bueno, de alguna forma, sacan la cara decididamente en favor de los animales, perdón, en favor de los cazadores. Gente del PSOE, ministros del PSOE, ministros y representantes del PSOE, gente importantísima. La Mancha, que Ciudad Real está apoyando a los cazadores, Albacete, muchas provincias están apoyando de manera decidida, gente que sus compartidarios, su gente de partido, pues que no los apoyan, y nosotros sí. Qué incongruencias, qué barbaridades, qué enfrentamientos absurdos hemos tenido. Pero bueno, vamos sacando la patita, y de alguna forma ellos también se van dando cuenta de que no se puede decir barbaridades como que hay que cazar a los perros. Si es propio de personas analfabetas, ¿cómo se puede decir que hay que castrar a un perro para que no sufra? Si un perro castrado es como un animal, en el momento que se castre, ha perdido toda su virilidad, ha perdido toda su fuerza, todo su instinto. Perro, si lleva la genética, la caza, pero la mayor ilusión para un perro es cazar, salir a cazar. Eso cualquier cazador lo puede palpar. Es su mayor ilusión. Y si le castras, pues ya no tiene ni instinto de conservación, ni arranque, ni fuerza, ni caza, ni es perro. Nada.
Ya,
pues eso, algunos de nuestros políticos, el Estado español, algunos de sus políticos piensan así.
Lo que es muy positivo...
Un desastre.
Lo que es muy positivo, te iba a decir, que dentro de ese desastre al que hace referencia ahora, bueno, pues esas premisas que se intentaron hacer ver en la manifestación de Madrid, en los diferentes, por ejemplo, el Día del Cazador en Dima, en jornadas reivindicativas, pues de momento esto sirve para ver o para tener una referencia de que, aunque muchas veces se ignore lo que sucede, hay gente que apuesta por intentar escuchar a este colectivo, al colectivo de la actividad cinegética, al colectivo de los cazadores, pescadores y gente del mundo del campo, y bueno, pues aunque no de manera total, algo sí se ha conseguido con esos días reivindicativos.
Sí, sí, estamos avanzando ahí, Yo creo que definitivamente van a los dolores de la rodilla. Bueno, espero no ir para atrás ni un milímetro. Y luego eso ya se lo cuestiona. Y como el PNV, algún otro también. Pero bueno, está cogiendo fuerza. Yo ya decía en su fecha, que nosotros no, 15 días antes de las elecciones salimos a la calle. A decirles generales, salimos los cazadores, salimos a la calle con toda nuestra fuerza, que lo vean. Y amigo, eso ya son palabras mayores, eso ya hace daño ya. Ya no estamos hablando de dimes y diretes, no, estamos hablando de 15 días antes de las elecciones, en las cuales se la juegan también ellos, Los cazadores tienen capacidad, lo he dicho varias veces, para unos cimientos políticos de este país. Piensan que somos, claro, algunos dicen, no, es que son 800.000, 900.000 millones de cazadores. Cuidado. Somos 4 millones de gente que vive directa e indirectamente de la caza, que tiene relación con la caza, más todas las familias de toda esta gente. Somos, se supone, los 4 millones de gente que tiene una relación directa más los familiares, se supone que estamos hablando de 7, 8 millones de personas. Y esos, por encima de todo, el que es cazador, el que vive de la caza, va a votar a ojos ciegas por sacar adelante esto, o por ir contra el gobierno que toma decisiones en contra. Se está pasando el agua y es lo que más daño le va a dar. Sí, hablamos, tenemos comunicaciones, hablamos unos con otros, la gente está ilusionada para solucionar esto, para la redundancia, pero aquí lo que hace falta es efectividad, lo que hace falta es tomar las decisiones rápidas, con fuerza, y sacarlas adelante. Y no hay más. Aquí pues, lo que vale es con algunos, con lo del burro, el burro, el palo y la zanahoria.
Eso es que
si van bien, zanahoria, y si van mal, palo. Y desgraciadamente es así. Pero bueno, ahora el momento de agradecimiento al PNV y los cazadores, seguro que lo van a agradecer,
Seguro que además, bueno, pues sobre todo por tener ese punto en el que apoyarse de cara a futuras reivindicaciones, ¿no? El ver que bueno, que se ha escuchado, que se ha hecho caso y que se ha tenido en cuenta pues este tipo de consideraciones. Vamos a centrarnos ahora también, si te parece, en lo que ha sido la temporada estival. Lo veníamos anunciando desde los meses de julio y buena parte de agosto, que la sequía era tremenda, que los incendios además pues estaban devastando zonas de tradición de caza de codorniz, y bueno, pues la temporada evidentemente no ha sido buena, no porque no haya habido número de ejemplares, sino porque al final no ha habido condiciones para que se asienten en nuestras zonas. Siempre hablábamos de lo importante que era tener las botas mojadas cuando vas al campo, y fíjate que me quedo con lo que dices. Y nada, este año no había manera de encontrar un reguero de agua.
No, así es. Y los que había pequeños y pocos. Pues así ha sido. Ha sido un año flojo de codorniz, pero no quiere decir esto que no, que las poblaciones de las codornices vayan a menos. No van a menos, ni mucho menos, porque todos los sondeos dan otros resultados. Y esto es así. Ha cogido un año, pues, un año de sequía, y los animales, sobre todo las codornices, son aves de verano, pues requieren mucha agua. Y tienen que estar pues cerca de los sitios frescos, tienen que estar cerca de los regatos pequeñitos, no grandes. Y esto lo que ha supuesto, pues, que no hay regatos y que no hay nada, y que los animales han evolucionado. Y se ha conllevado, pues, que las codornices, no ha habido codornices, muy pocas. En algunas zonas frescas, muy carenciosas, muy codorniceras, sí. Si eso va acompañado de un cazador, de los que se viste por los pies, de los que haga calor, frío, seco, lo que fuere, va a salir a cazar y va a hacer siempre el cupo, que los hay, verdaderos cazadores, siempre son los mismos. Tienen un coto bueno, son grandes cazadores, tienen grandes perros, se saben mover, y siempre hacen el cupo. ¿Haya codornices o haya pocas codornices? Bueno, no todos somos iguales, evidentemente, todos no tenemos la capacidad de hacer la fuerza, las cosas que hacen unos y las cosas que hacen otros, ¿no? No es fácil, en materia de caza no es fácil, ¿no? Muy, muy difícil, pero codornices hay, lo que quiero decir, lo que no puede salir el tonto del ciruelo, que como siempre diciendo no, codornices van a menos. ¿Y sabe usted si van a menos a los codornices? ¿Ya sabe cómo evolucionan las codornices y cuáles son los tramos que llevan? Pues no lo saben, ¿me entiendes? No lo saben. Hay que empezar a hacer sondeos desde Marruecos y desde otros muchos sitios, y con racionalidad. El proyecto Coturnis está hecho en profundidad, con conocimiento, con gente competentísima. Y bueno, y de alguna forma lo que dice es que las poblaciones no van a menos. Que van a menos las circunstancias en determinados lugares en momentos determinados. Y nada más. Y luego, como es una ave tan evolutiva, tan sensible a la climatología, pues pasa lo que pasa. Hoy hay, mañana no hay. Y no pasa nada, ¿eh? La caza es así. Si habría siempre caza y siempre los cazadores harían el cupo o llenarían el morral con otras especies, pues no tendría el encanto que tiene la caza. La caza todo es circunstancia, sacrificio, voluntad, conocimientos, compañerismo, bueno, tantas cosas de la caza, conservacionismo, bueno.
Y desplazarse, que muchas veces tenemos que pensar en lo que cuesta también llegar hasta los cotos, porque, por ejemplo, si quieres ir a la zona de Castilla desde la costa vasca, pues ya tienes ahí unos cuantos euros en gasolina, que como vayas solo día tras día, y con los precios que tiene hoy en día en el mercado, bueno, pues también hay que rascarse el bolsillo este año de manera especial.
Claro, hay que rascarse el bolsillo. ¿Y qué era? ¿Qué sería? ¿Qué era? Cuando ibas en la moto, la lambreta, con la perra en los pies, a la bureba ahí. Joder. ¿Qué era entonces? Ya menos entonces, evidentemente. Pero el sacrificio que teníamos que hacer, los pocos que íbamos a hacer en moto, en bici, yo también, con el perro por detrás, trayectos cortos. Bueno, son historias que...
Como diría aquel, son otros tiempos. Vive,
¿eh? evidentemente, otros tiempos. Pero eso lo ha vivido todo el mundo. Todo el que ha sido cazador y ha tenido ese instinto de sacar el tema para adelante y sufrir, y luchar. Ese es el encanto de la caza, y darle ese colorido tan, tan importante que tiene la caza, el compañerismo, qué importante es la caza también. Qué importante. Tantas cosas, aspectos ecológicos, biológicos. La caza todo es... La caza es un mundo de diversidad, es un mundo de problemas, un mundo de encantos. Qué bueno que nosotros somos así, los cazadores, somos como somos. No les quites a los cazadores esto, porque ni les dirá nunca, ¿eh? Una vez uno decidió, cuando no, es que la caza, los cazadores, ten cuidado, que los cazadores, quítales lo que quieras. El fútbol, su política, lo que fuere, quítales y lo soportarán. No le quiten la caza porque no lo van a soportar, ¿eh? Ni lo van a admitir ni lo van a olvidar, ¿eh? Y es así, somos predadores. La caza de bocado pasa al predador del hombre. Reglado, regulado, eso sí. Pero con la cabeza bien alta, Imanol.
Y sobre todo, bueno, pues peleando por lo tuyo, ¿no? Que al final no dista mucho de las actitudes que tienen pues aquellos a los que les gusta otro tipo de actividades. Gente que le gusta el fútbol, gente que le gusta ir a tomar algo. Bueno, hubo manifestaciones durante la pandemia para que abriesen los bares. O sea que yo después de ver eso me espero cualquier cosa de cualquier persona. Pero al final estamos hablando de una actividad que lleva toda la vida instaurada en nuestra sociedad, en nuestra... Bueno, sí, también en nuestra especie, y que de manera reglada y controlada, pues bueno, pues poco a poco se está intentando lograr, por lo menos por parte del sector, una confluencia de intereses en el que todo el mundo esté lo más contento posible y lo más satisfecho con la actividad. Y también, rápidamente vamos a hablar del artículo, Torcaces hasta en Madrid. Fíjate si ha habido movimientos extraños este verano.
Bueno, ya venían las Torcaces ocupando parte de Madrid, ¿eh? Lo he visto yo incluso un día que estaba yo en Madrid. Estaba en un primer piso de Madrid, en casa de unos amigos. Joder, ¿dónde me dejo? En un árbol. No, lo que no puedo... He intentado acordarme qué tipo de árbol era, porque estaba comiendo una semilla del árbol. No, no sé qué árbol era. No sé. Y estaban arrullando y comiendo allí. Y dije, joder, pero si son torcaces, ¿eh? Porque, bueno, se identifican rápido. La torcaza es mucho más grande que la mensajera, que la paloma casera, que la paloma azulita. Joder, pero si son torcaces, joder, es grande, es un ave potente. Cabo de puta. Y estaban en la mitad de Madrid. Pero ¿cómo es posible esto con las urañas que son, los salvajes que son, la fuerza que tienen, con el poder de vuelo que tienen, que se mueven a unas distancias? Pues eran torcaces. Y bueno, y no eran, sino son. Porque las torcaces ahora ocupan gran parte de Madrid. Gran parte de Madrid, muchas se quedan. ¿Por qué se quedan? Porque tienen COVID. Porque en invierno tienen más calor, ¿eh? Está arropado Madrid. Las calles están mucho más arropadas. Que tienen que estar unas palomas colgadas de un roble, de un haya allí en invierno. Pues tiene ya la diferencia, que es estar metido dentro de una gran ciudad. Y están, y muchas no se producen, no emigran. Se quedan en Madrid y ahí están. Bueno, pues tampoco es malo para nosotros, es una cosa buena, ¿no? Y es una cosa buena incluso para ver, para cazar, indudablemente, ¿eh? Y ahí están. Algunos les sorprende cuando se les dice, sí, hay palomas, torcaces, evidentemente, que vienen en octubre, vienen haciendo su migración, y se ubicarán, pues eso, sobre todo en las zonas donde hay mucha bellota, de encina, de roble, sobre todo de encina y roble. Y se ubicarán ahí, pero marcharán luego, marcharán ya cuando ya han cumplido marzo, unas antes, otras después, en final de febrero, algunas en marzo, algunas en abril, y cuando ya han cumplido su recorrido, pues volverán a su lugar de origen, de nidificación y cría, ¿eh? Pero la torcaza está en clarísima progresión, en clarísima. Y es triste tener que decirlo esto. Es tristísimo. ¿Y por qué no nos autorizan a los cazadores? ¿Por qué no autorizan la contrapasa? Que es el pedido de vuelta cuando van a su sitio de edificación. Vuelven ya en marzo, sobre todo, ya empiezan a moverse. Cuando vuelven a su lugar de donde han nacido y donde van a edificar y criar, pues no lo hacen, no tienen autorización. Pero ¿por qué no lo hacen? Es un animal que está en clara progresión, en clarísima progresión. Es la alternativa más importante que tenemos los cazadores vascos, ¿eh? La única prácticamente que tenemos, salvo ahora el jabalí y el corzo, especies mayores. Pero lo demás sí, alguna vez cada vez esporádicamente sí. Pero como alternativa importante de caza que puede satisfacer muchas exigencias de muchos cazadores, son las palomas, ¿eh? Hay gente, muchísima gente, que conozco de toda la vida. Gente, sobre todo mayores y jóvenes también, ¿eh? Pero bueno, que no cogen vacaciones y guardan los días de contrapasa o de pasa. Contrapasa no, porque no nos dejan cazar. De pasa, cuando vienen, para ocupar pues las carreterías de los montes, las zonas de paso, donde conocen las carencias, en los puestos, en definitiva, puestos que están marcados, están muchos, están controlados, tienen defensas de matas, de ramas, para camuflarse. Y lo pasan finalmente gente mayor, van en cuadrilla, han cogido vacaciones, bien, pues llevan su comida, hablan, comentan, monte, eso es bonito, se cambian conversaciones, temas, y esperan, pero se tiran igual un mes algunos, tranquilamente, se tiran un mes en el monte allí, llevan comida, bajan al pueblo, pues todo eso se ha ido, ese encanto que tenían la contratada se ha ido, no les dejan cazar. Después del 26 de marzo, ya, pero en marzo alguna vez, algún sitio sí, otros no. Pero si sería solamente en después de febrero, perdón, pero sería solamente en marzo que podríamos cazar, pues sería importante porque a lo mejor sería en abril, igual un poquito, bueno, quizá en momentos uno, en momentos otro, pero sería un paso importante para los cazadores, los vascos, que no tenemos otra alternativa. Nosotros no tenemos perdices, que no tenemos liebres, que no tenemos conejos. Los tenemos que tenemos pocos, en la parte de Álava. Pero esas tierras que están, que hay mucha caza, no. Esto es lo que es. Euskadi es lo que es. Es un gran pueblo, es una nación, tiene grandes tierras, tiene grandes montes, encantadores, pero en algunos sitios adolece de lo que nosotros queremos, ¿no? Y eso, en algunos sitios, por falta también de siembra, porque aquí parece que hemos tenido, y las hay en algún sitio, en la parte del sur hay algunas todavía, pero si tendrían cereal, pues habría también, no habría tantas como en Castilla, pero habría. Bueno, algún día será, algún día lucharemos también, bueno, por eso hemos luchado tanto, por la contrapasa, hemos tenido, al menos hemos conseguido en algún momento fecha, antes para atrás. Pero lo que es claro es que no vamos a dejar así, no vamos a dejar así, porque eso no está olvidado ni mucho menos.
No, creo que no, y además estamos ya a las puertas de que, bueno, pues empiece también esta temporada para los amantes de la paloma, que además son muy fieles a su especie. Juan Antonio, es que ricasco por estar con nosotros una mañana más aquí en Desveda, en Onda Vasca, una nueva temporada, y vamos hablando durante el resto de meses, que quedan todavía muchos, para que cerremos y demos carpetazo a una temporada, una más ya, a Desveda aquí en Onda Vasca. 600 episodios casi de caza, pesca y naturaleza, y como siempre contigo. Un abrazo fuerte.
Igualmente, Imanol, venga, un saludo.
Agur.
Agur, agur, bye.
¿Quieres sacar tu licencia de caza de cualquier comunidad de España? Te la podemos enviar en el mismo día con tan solo una llamada al 944-2705-28 y también por WhatsApp al 688-88-1572. Todos los trámites por teléfono. Llama a la Federación Vizcaína de Caza, 944-2705-28.
Hablamos de pesca.
Teníamos evidentemente que centrarnos cuando volvíamos de estas vacaciones en lo que sucedía en la temporada estival. Y es que han sido muchas las novedades que hemos tenido desde que hicimos ese impasse de prácticamente un mes hasta la fecha de hoy. Se ha cerrado Costera de Bonito, con números además importantes tanto en la flota profesional como en la recreativa. También hemos tenido las diferentes especies del verano, con algunas mejor resultado que otras, por ejemplo, en lo que se refiere a la pesca de chipirones. En definitiva, que no podíamos dejar de pasar este primer día sin hablar con Valentín Velasco. Valentín, Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Un verano que, bueno, ya ha terminado, y aunque en la recta final pues lo has aprovechado más bien poquito porque eran fiestas en el puerto, bueno, pues un verano en el que yo, por lo menos, lo que he podido hablar con la gente es que han terminado bastante satisfechos prácticamente con todo.
Bueno, sí, yo diría que ha sido, bueno, con el Bonito en concreto, una cosa bastante irregular este año, porque pues de las últimas salidas que hemos ido haciendo, pues te tocaba. Hay días que nos ha tocado de venir con el cupo y otros días nos ha tocado de venir con un bolo.
Y además,
eso es un poco así. Yo diría que ha sido irregular. Es decir, aquellos que le ha coincidido que el día que han salido entraba bonito y picaba, venían encantados. Y el que ha ido, pues sí que le ha tocado esos días tontos de que el bonito cala o se va o no quiere picar, pues bueno, pues esa gente pues dirá lo contrario, ¿no? Pero en general, más o menos, ha sido una costera pues larga, bueno, pues, afortunadamente, porque también ha habido menos bonito, han ido descargando los profesionales pues más poco a poco y ha durado más, porque acordémonos que el año pasado a principios de agosto ya nos la cerraron porque se había ya pescado por la flota profesional todo el cupo, ¿no? Pero bueno, yo creo que este año ha sido, para los profesionales ha sido bueno, porque el bonito ha estado caro y bueno, han pescado también bastante cerca. Y bueno, yo creo que todos contentos en cuanto a los deportivos, pues bueno, pues hemos hecho, por lo menos hemos hecho bastantes días de mar y nos lo hemos pasado bien. Y ahora pues a pensar en otras cosas, ahora a pensar en, bueno, pues en ya los chipiros más gordos, poco a poco a preparar otros aparejos para dedicarnos a otras aventuras.
Hubo un par de semanas que por lo menos en mi zona, bueno, había unas pescas tremendas de chipirones, de coger días de más de 80, 90 los barcos al alba, y hubo un par de semanas en las que, ya te digo, las cantidades en las que se pescó fue tremendo.
Sí, bueno, lo que pasa es que en Lequetio, que claro, como hemos tenido, y bueno, ya te lo he comentado varias veces, hemos tenido lo que es la obra del puerto, entre traer las embarcaciones que estaban en seco, las han ido trayendo poco a poco. Luego, justo cuando ya pusimos las embarcaciones en el pantalán, que ya se podía poner, hubo también que quitar parte de ellas para celebrar la fiesta de los gansos, que es una cosa que yo, no, a todos contentísimos, pero me parece ridículo tener que desmontar medio puerto y quitar un tercio de las embarcaciones para llevarlas a otra esquina. Me parece una locura. No sé lo que pasará otros años, pero me parece una locura y un despropósito por parte del ayuntamiento de obligar a quitar las embarcaciones cuando se puede hacer la fiesta pues desde otra, igual desde, pues no sé, entrando las embarcaciones y saliendo por la bocana, no sé. Me parece un despropósito. Entre una cosa y otra, nos tuvieron con el tema de las fiestas inutilizado en puerto, que casi no lo va, no podíamos ni, bueno, ni moverle. De hecho, yo ni moví las embarcaciones más de 10 días. Justo es cuando ha habido, pues bueno, pues entre una cosa y otra, pues no se ha podido salir a pescar. O sea, así de sencillo. Uh-huh. O sea, un despropósito. Uh-huh. Pero bueno. Nada, a ver si otro año se lo monta mejor la comisión de fiestas y no montan tanto Cristo por unas horas de fiesta con el ganso.
Y que además es que es prácticamente 10 días, ¿no? Lo que entre ponte bien y estate quieto, lo que tienes que estar parado, sí, en el puerto.
Pues sí. Pues entre una cosa y otra, pues claro, como que las embarcaciones tienen que quitar de unos lados, desmontan los pantalones. Que para desmontar los pantalones, bueno, pues tienen que estar unos cuantos días, quitando ahí los operarios, y para montarlos el viernes pasado todavía estaban montando, o sea que vamos, para mí que vamos, no estoy en contra de la fiesta de los gansos, por supuesto, pero sí que una vez que se ha hecho esta obra tan importante y que ha beneficiado mucho, pues el tener la embarcación en un pantalán y no, pues como estaba antes, en boyas, etcétera, que bueno, pues que pues dificultaba, sobre todo a la gente mayor, dificultaba más el acceso cuando pues hay mar de fondo, hay cogiendo una especie de botecillo o de saltalecu para ir al bote. Ahora, bueno, ahora se ha ganado, bueno, en calidad de vida, pues muchísimo, ¿no? Pero entonces, bueno, pues el tener inutilizado casi 15 días el puerto por un día de fiesta de gansos, yo creo que es una cosa que no tiene que pensar la comisión de fiestas. Pero bueno, esto no son temas pesqueros, sino, ya aprovecho la repercusión de las ondas por si alguien me oye.
Oye, mira, fíjate, nos quejamos de varias cosas y algunas incluso se han llegado a corregir a lo largo del tiempo, así que si nos pueden echar una mano en que la gente pueda seguir disfrutando de sus embarcaciones, que además pagan y no es poco por tenerlas en funcionamiento y tenerlas amarradas en el puerto, pues sería un favor, evidentemente. Además, curioso, este verano el agua ha estado tremendamente caliente y es más, yo desde junio vengo diciendo que la temperatura del mar estaba bastante más agradable que otros años para la temporada en la que estábamos por aquel entonces. Y eso ha propiciado que peces, más característicos de aguas tropicales hayan visitado de manera esporádica, eso sí, pero las costas vascas en una localización que no habían, bueno, en la que no se habían adentrado prácticamente en la historia.
No, yo no estoy de acuerdo con eso, en absoluto. Ha habido repercusión en algunos medios de comunicación. Ah, se han visto peces voladores, se ha cogido un marlín. A ver, o sea, yo, mira, cuando, fíjate tú, porque no tengo noción casi de qué época, pero solía salir a pescar el chicharro, cuando había mar en calma, con otro amigo, a remo. Fíjate, que hacer a remo. Y me acuerdo más de una vez, en las calmadas estas que se producen, sobre todo en agosto y ahora también en septiembre, que es cuando más caliente ahora, a final del verano, está el agua, yo recuerdo ver peces voladores saltando delante del faro de Santa Catalina de Lequetio. O sea, yo tendría pantalón corto. O sea, a ver, yo creo que, bueno, pues es que se hace eco en los medios de comunicación. Antes no se hacía porque yo lo decía a un amigo, he visto un pez volador, ah, pues sí, sí, ya se suelen ver. Y ahora resulta que se hace con un medio de comunicación y parece que nos están invadiendo las especies tropicales. Yo ya te digo, no creo que estamos teniendo una afluencia inusual de especies de otras aguas. Primero porque
marlines no había visto nunca en esta zona.
Mira, yo te digo, marlín me han picado a mí andando a bonito 3 veces en mi vida, de los cuales he sacado uno hace más de 20 años. Conozco gente que antes ya había pescado. O sea, te voy a decir que llampuga, por ejemplo, el dorado, que es otra especie que ha salido en algún reportaje de televisión, que si uno de Santurce había pescado uno que no lo había visto en la vida, pues será él, porque es joven. Pero yo he pescado varios dorados en mi vida, andando bonito también, y cerca de la costa. Ahora, en esta época empiezan a venir, que está el agua más caliente, pues otras especies pues afines a los túnidos, pues bacoretas, melvas, que son más propias de otras aguas, sí, pero que siempre han venido al Cantábrico, siempre han venido al Cantábrico. Además, además no son especies tropicales, pues porque una sencilla razón, son especies que siempre ha habido ese trasvase hacia aguas del Cantábrico, son especies cosmopolitas. O sea, es decir, hay en muchos sitios, donde más abundan, pues en aguas más cálidas, pero que son especies cosmopolitas. Por ejemplo, el marlín es una especie que habita pues prácticamente por todo el Atlántico. ¿Y qué ocurre? Tenemos una corriente que viene desde el otro lado del Atlántico, desde la zona sur de Estados Unidos, que se llama la corriente del Golfo, y es una corriente cálida, que va, viene aquí a bañar nuestras costas. De hecho, nuestro clima y nuestras aguas pues son más, mucho más cálidas por eso que Galicia, ¿no? Entonces, esas especies, pues lo que suelen hacer es, pues bueno, utilizar las corrientes como una autopista, ¿no? No es que vengan de Senegal, por poner o de la zona del Ecuador, no. Se trasvasan de un lado a otro el Atlántico. Yo lo voy a decir muy claro. El día que yo vea un atún de aletas amarillas, que ese sí que es tropical, un atún de aletas amarillas en el Cantábrico, diré que está cambiando algo en las aguas, en nuestras aguas. El atún de aletas amarillas no se ha visto en la vida. Yo no tengo registros ni creo que se haya visto nunca. Ese sería el que bueno, saliendo de su zona habitual, subiría y tendría que subir por las aguas del norte de Portugal y Galicia. Ahí hay una barrera térmica terrible. Yo creo que llegan hasta mitad de Portugal, esas especies supuestamente tropicales. Todavía no se ha calentado el agua todo el año tanto como para que esas especies de verdad tropicales aparezcan aquí. El día que yo pesque o vea saltar una atún de aletas amarillas, me comeré mis palabras. Pero sería bueno una cosa que nunca se ha visto, porque el resto de especies que comentan yo las he visto pues bueno desde que tengo uso de razón. O sea que eso no tiene, para mí no tiene ningún fundamento. Luego, ¿qué ocurre? También ocurre otro dato, ¿no? Porque de vez en cuando suele salir, se ha pescado un sargo de un tipo que habita en la zona del Mediterráneo, en Galicia, o ha aparecido una especie de mero que no se conocía en la zona la zona de Asturias, por ejemplo. A ver, lo que ocurre es que no había registros. Ahora hay biólogos que se dedican a eso. En las cofradías, pues en los pescados se identifican pues más convenientemente para, bueno, pues por la trazabilidad de los pescados, la identificación de los pescados. Y ahora sí tienen registros, pero estás comparando con un registro cero, es decir, no se sabe. O sea, realmente no puedes decir. Sí, es una especie rara que ha aparecido, pero ¿aparecían antes? No lo sabemos, no podemos decirlo. O sea, yo desde un punto de vista de mente científica no tengo con qué compararme. Entonces, como no tengo con qué compararme, pues yo pues soy bastante cauto en este aspecto. Lo que sí se está dando, y eso sí, porque si hay registros, es que nuestras propias especies, diríamos, de nuestras aguas del Atlántico, del Cantábrico, están subiendo su distribución hacia aguas más al norte. Y eso se está viendo como el bonito y con el atún. Fíjate, los pescadores deportivos de la zona de Escandinavia están pidiendo que les den cupo para pescar atún rojo, porque cada día es más frecuente encontrarlos cerca de la costa, ¿no? Con el bonito, con el verdel, eso sí está pasando. Luego también es verdad, o sea, yo eso de que vienen especies nuevas, yo lo que veo es que hay especies que se están retirando de nuestras aguas. Antes, por ejemplo, abadejo era muy 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 común pescar. Ahora cada vez es más difícil. Incluso bacalao era esporádico. Yo es que eso, de verdad, cada vez yo creo que hay especies que se están retirando, es verdad, con el calentamiento que hay, se están retirando más hacia aguas más frescas. Dicen que está pasando eso con el pulpo, que cada vez es más difícil coger un pulpo.
Yo he estado en Galicia de vacaciones, y fíjate que es la cuna del pulpo, evidentemente, en la península. Bueno, pues en 10 días que he estado por allí dando vueltas y he recorrido toda la costa desde Ribadeo hasta Bayona, solo he encontrado un local que tenga pulpo de la ría.
Ya, pues fíjate tú. Pues están diciendo que de repente por la zona de Irlanda hay más pulpo que en la zona de Bretaña y para arriba, que de ahí hay más pulpo. Luego, o sea, algo está pasando. O sea, yo soy más de... Tengo una visión, claro, carezco de datos, porque no pertenezco a ninguna administración ni ningún instituto oceanográfico para tener esos datos, ¿no? Pues para poder verlos y poder, bueno, de alguna manera interpretarlos. Pero yo pienso que más que venir especies nuevas, lo que está haciendo este ligero aumento de temperatura en las aguas marinas en nuestra zona es que haya especies propias que cada día son más infrecuentes porque están subiendo más hacia el norte, o la distribución de las especies que son propias de aquí cada día están yendo más hacia el norte, es decir, están ganando territorio hacia el norte, ¿no? Y esa es la impresión que tengo, pero ya te digo, yo creo que la barrera de aguas frías del norte de Portugal, Atlántico puro y Galicia, sobre todo el norte de Galicia, yo creo que es una barrera muy grande como para que de repente empiecen a entrar ahí a escarabilla marlines blancos y atunes de aletas amarillas, que no se está dando. Yo, de hecho, no se está dando.
Lo de pez volador a la cazuela, pues como si fuesen aves, al final, a este ritmo, con la pinta que tiene, si lees ciertas informaciones. Yo, mira, eso sí que había visto alguna vez algún pez volador, pero marlines no había tirado la opción de...
No, marlines siempre, marlín siempre te aparece al inicio del verano, muchas veces se les ve, yo este año ya he visto varios, no me ha picado ninguno, y enseguida se les ve en superficie, joder, cómo corren y... Sí, se les ve enseguida, y sobre todo en esta época, sobre todo en esta época, si aparece, porque yo todavía no he visto que hayan venido. No he visto ninguna saltadera ni se ha pescado ninguno. El listao, que se lo confunde muchas veces con el serrucho, pero lo que es el alistao, que es un... Bueno, es un...
Un túnido.
Pez, bueno, no es un túnido, es muy afín a los túnidos. Es un escómbrido más cercano diríamos al verdel. Y este pescado, que es realmente, pues el que lo vea, pues se le parece un bonito, con unas rayas, suele venir mucho al final del verano, e incluso durante el otoño, que está el agua muy caliente. Yo todavía este año no lo he visto. Y este pez atrae mucho a los marlines, porque lo atacan, lo cazan y los además los atontan con la espadita que tienen, con el pico. Mm. Yo una vez pesqué uno que casi estaba atravesado por un marlín, tenía hasta la herida, la cicatriz. Este ha sido un marlín que andaba por ahí. Sí, sí, sí. Estos suelen venir ahora se suele pescar palometa blanca, a la cacea, con el chicharro, que es un pez más de aguas del Mediterráneo, de más al sur, del estrecho, y suelen aparecer. Bueno, el año pasado aparecieron bastantes melvas, yo pesqué bastantes melvas, que no suele ser tan común, pero se da alguna bacoreta, en fin, que en esta época todo se pescan especies, el agua está más caliente siempre, pero de toda la vida en esta época, y hacen más incursiones por aquí, por el Cantábrico, que no son especies, diríamos, endémicas de aquí, pero sí son visitantes, de vez en cuando, que acuden con cierta periodicidad.
Pues bueno, buen resumen de lo que ha sido el verano y de estas especies raras, que no son tan raras, al parecer.
No son tan raras. Mira, el año pasado también pesqué una serviola que hacía más de 20 años que no la veía, una serviola ribolina, que es, parecido al pez limón, y que, es que no se suele dar, pero por esta época también aparece. Pero bueno, ya te digo, que aparece muy de vez en cuando. Cuando sean muy frecuentes, entonces dejarán de ser noticia en los medios, entonces habrá habido un cambio. Pero mientras en los medios se refleje la noticia, se ha pescado un merlín, se ha visto un pez volador, y dejen de ser noticia, es que realmente ha habido un cambio. Pero mientras sea noticia en el periódico es porque es una excepcionalidad. No sé si tú, que eres periodista, pues me entiendes.
Efectivamente, y además tienes toda la razón en ese sentido. Valentín, te dejamos muy ya bien. Tranquilo, te liberamos. Y nada, ahora ya has cambiado aparejos, a ver si en otoño podemos
Todavía no, pero sí, enseguida empezaremos a pescar más a la cacea de costa, sobre todo, que me gusta mucho, todas estas especies que hemos comentado ahora, junto con la lubina, que octubre es un mes bueno. Y bueno, que la lubina cada vez es más escasa, y un poco también nos meteremos con los aparejos de fondo, detrás de la breca, el pargo, faneca, panchimiki, a divertirnos.
Sí, y para hacer un buen arcón para Navidad, que llegan ya las fiestas y hay que tener piezas para cocinar. Valentín,
sí, señor.
Un abrazo enorme, cuídate mucho, ha sido un placer volver a charlar contigo. Y nada, pues abrimos de nuevo la comunicación para lo que resta de temporada.
Venga pues.
Un abrazo fuerte, agur.
Desde la Federación Vizcaína de Caza, queremos recordar a los cazadores usuarios de zonas libres que para una correcta y sostenible gestión de la actividad cinegética debemos de colaborar entregando al finalizar cada temporada el parte de capturas gestionadas por cada uno de nosotros. Colaborar es invertir en el futuro de la caza.
Actualidad venatoria y de pesca.
Un año más con, además, el inconfundible Miguel Ángel Romero. Miguel Ángel, egunón, buenos días.
Buenos días, Imanol.
Mucho tiempo ya sin hablar contigo, ¿eh?
Sí, te he echado de menos y me he acordado de ti cada pieza de caza, objeto de ser abatida por nuestros campos, por nuestros depauperados campos, dada la situación climatológica.
Mira, el otro día estuve yo, que sabes que me gusta mucho ir al campo, al monte, y bueno, pues que me muevo bastante por la parte norte de la península. He estado por toda la zona de Galicia y también estuve un poquito por Castilla. Bueno, pues iba corriendo, que sabes que yo tengo que entrenar mucho, y un amanecer, bueno, pues se me cruzaron un ciervo con una cría, un ciervo espectacular, majestuoso, por al lado, además, de la carretera por donde estaba yo corriendo.
Que... Pues no sería por la parte de Cervera, por la parte de Herrera de Pisuerga,
no.
Los picos de Europa...
No, un poquito más hacia el centro de la península. Y se me quedaron los dos mirando como diciendo, ¿qué hace este?
Asturias.
Más hacia Castilla.
marché hacia Castilla, ya sé por dónde es. Sí.
Exactamente. Y se me quedaron mirando como diciendo, pero ¿qué hace este corriendo a las 7:45 de la mañana? Este atontado aquí, que no hay nadie. Con el fresco, hacía frío también, ¿eh? Por la mañana.
Sí, sí.
Ha refrescado. Días,
ahora a mí me hace un frío por la tarde, casi la mar. Y es digno de hablar, ¿eh? Sí, el tema de las acuáticas, ¿eh? Cuando quieras lo tratamos hoy, otro día, que me ha venido a la mente, ¿me entiendes? Pero cuando tú digas.
Vale, perfecto. Hoy a mí ya me pillas en fuera de juego, si lo quieres hablar hoy.
No tengo nada preparado.
No.
Hablamos cuando toque, como decía el otro.
Eso es. Hay que hacer aquí un guión, una programación que siempre decimos que vamos a hacer y al final se convierte en una conversación, pues como lo que somos, ¿no, Miguel Ángel? Dos personas que hablan tranquilamente de cualquier cosa, porque hemos hablado hasta de permisos de drones aquí en este programa, así que
sí.
Ya podemos hablar de lo que haga falta. Bueno, hace un mes sin hablar y ha pasado evidentemente pues mucha actividad por el campo. Estamos ya dándole carpetazo a la temporada veraniega, empezamos ya temporada de pasa de la paloma, pero resumen del verano, Miguel Ángel, hay especies icónicas, la codorniz. Ha habido mucha sequía y, bueno, pues quizás no ha sido la mejor temporada.
Es una temporada de las peores que he conocido yo en mi vida. O sea, una temporada que empezó pronto, entró la codorniz, incluso llegaron a criar muy adelantadamente, pero después que si calor, que si lluvia, que si incendios. Hay algunos sitios, como siempre ocurre, donde ha habido codorniz, pero de sitios muy contados. O sea, esta es una temporada para olvidar. O sea, codorniz, bien se puede decir que no ha habido codorniz. Es más, yo hubiese cerrado la veda de la codorniz en unos momentos tales. O sea, no porque se quiera ser o no, se hace daño a las otras especies y se hace daño a través de los depredadores.
Y además, bueno, pues con esa sequía, ¿no?, que además derivó en incendios, derivó en problemas para nuestros montes, para nuestros campos, que habrán, entiendo yo, afectado en mayor o menor medida, pero a las especies también de temporadas pues más otoñales, invernales, jabalí, corzo, zorro. Al final hay un buen número de animales que por lo menos habrá tenido que desplazar.
Mira, han por la zona esa que vas tú, por la parte norte de la península, o sea, desde Vizcaya hasta casi Finisterre, y metiéndonos para Zamora, ha afectado al ciervo de una manera singular. Con pena ver ciervos muriéndose de las quemaduras. No se ha hecho absolutamente nada digno de mención de las autoridades, tanto oficiales como las autoridades, los ecologistas en sus distintas fases y en sus distintos ámbitos. No se ha hecho absolutamente nada, y en algunos casos ni se podía hacer, porque los montes desde la Sierra de la Culebra para arriba están impenetrables, incluso después de quemados, impenetrables. He visto un incendio de cerca en Orón, cerca de Miranda de Ebro, yo no había entrado nunca en ese monte, pero menuda profundidad, varía una burrada la topografía de tierra. sí han afectado. Ha afectado al corzo, ha afectado en caza mayor al ciervo, ha afectado también los zorros. Se libran un poco, pero son más vivos que los demás, pero zorros ha muerto de todo, incluso por los ríos, a tratar de cruzarlos y heridos se han visto en unos ríos que tenemos y no podemos presumir tampoco de ellos mal cuidados. Se han visto los buitres comiéndole. Para los buitres ha sido fantástico. Encima se suben encima del animal muerto y se lo comen. Pero bueno, ha sido la idea, para terminar este pequeño párrafo que prepararemos a fondo cuando tú digas, la perdiz. Yo no estoy viendo mucha perdiz, estoy viendo más bien poca perdiz, muy poca perdiz, y bandos pequeños.
Pero también, Miguel Ángel, hay que entender todo lo que ha sucedido, ¿no? Porque ahora hablaremos también de la temporada de pasa, pero son calores a los que incluso en la parte norte las especies no están acostumbradas.
No están acostumbradas y se ven cosas rarísimas. Yo ya me ha dado, ya te dije, por ir a Logroño, y veo cantidad de torcaces de veces que he ido y no las he visto, cantidad. Se han visto unos bandos de torcaces a principio, en septiembre, tremendos, por pasar por la zona de Palencia, ladeándose ya para entrar en Portugal. Ha sido el disloque, porque se han, claro, los animales despistados muchas veces han ido a la trampa, y los que iban donde Dios sabe dónde, para la redundancia, esos son los que sobreviven. O sea, lo de los animales ha sido y es todavía, porque hay incendios constantes y hay todavía los ríos, como no se cuidan, ¿me entiendes? O sea, en el momento que comienza una corriente de agua que tapona el río, automáticamente se produce una inundación, y entonces salen las truchas fuera, la situación que tenemos es caótica, sin nadie, sin un voluntariado, pero tantos ecologistas que hay, tantos, un voluntariado para coger y hacer frente a la situación, que participen incluso los cazadores y los párrocos, que no haya enemigos para salvar a los animales, que al no matarlos, no cogerlos, no tocarlos, salvaguardarlos para que estén ahí, para que no perezcan el día de mañana, no, ya están pereciendo.
Miguel Ángel, paloma, sí. ¿Puede afectar sí o no?
A la paloma yo creo que no la afecta. Vamos, han venido muchas palomas, pero todavía están en Francia, han empezado a entrar, ¿me entiendes? Se van a atrasar, pero paloma son listas. Estas se levantaban, yo creo que barruntaban el fuego y se les oía por la noche volar. O sea, paloma sí que va a haber paloma, claro que va a haber paloma, va a haber paloma, no va a haber fringívidos en demasía. Paloma, por supuesto, y jabalí, por supuesto. Si bien es cierto que da pena ver un jabalí corriendo a la vez que arde. Y entonces dices muchas veces, santo Dios, y es más vale dejar la escopeta, pero es que tenemos a las autoridades ahí que no destinan medios económicos y humanos para proceder en consecuencia. Y además, no es un año que podamos presumir de o presumir o disfrutar con la caza.
Miguel Ángel, como siempre, sí, ha sido un auténtico placer, nos quedamos sin tiempo.
El placer es mío hablar contigo.
Un abrazo fuerte, Miguel Ángel,
un
cuídate mucho.
Fortísimo.
Y hasta aquí una nueva entrega de Desveda en Onda Vasca. Como siempre, si no has podido escuchar el programa de manera completa, a partir del próximo martes estará en el apartado de iVoox, podcast de Desveda, también en la web de Onda Vasca. Pasad todos y todas un grandísimo fin de semana. Nos escuchamos de nuevo dentro de 7 días. Agur.